Busque por favor en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Ahí vamos a darle lectura a la palabra bendita del Señor. Y vamos a comenzar a leer desde el verso, desde el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a algunos que van contigo, que dice, a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Por favor, si puede saltarse un poquito más abajo, el versículo 33 dice así: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. ¿Por qué hay que comer? ¿Ve? Comer por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias a todos por permanecer. Tuvimos ahí un pequeñito problemita, pero ya lo solucionamos. Muy bien. La historia usted la conoce, ya la hemos comenzado a narrar. Y hace unos días comenzamos a decir que las tormentas no son malas, las tormentas son necesarias. ¿Son qué? Son necesarias. Hablamos acerca de la tormenta de Jonás, ¿verdad? Que cómo esa tormenta le impidió a Jonás el poder alejarse más del propósito del Señor. Las tormentas pueden ser dolorosas, pero las tormentas vienen de alguna forma a revelar cosas de nosotros y también algunas cosas del Señor. En este caso, vamos a resumir un par de cosas importantes. Le decía a Simón hace un rato atrás que quería saltarme, pero el Señor me ha dado profundidad en esta palabra para seguir entendiendo los principios y conceptos que son necesarios a partir de lo que es una tormenta en la vida de nosotros también. Dice el versículo 10 del capítulo 27, el apóstol Pablo dice y habla que habrá un perjuicio. Y comenzamos el día jueves a ver un tema que es muy importante acerca de el primer consejo que da el apóstol Pablo basado en lo que él puede ver. Y no es malo, porque él dice: veo que habrá perjuicio, o sea, habrá dolor, habrán situaciones, hay cosas que se van a perder si comenzamos este viaje. ¿Por qué? Porque ya habían enfrentado ciertas cosas que de verdad hacían ver que la cosa no andaba bien. Sin embargo, cuando nosotros miramos eso, en la segunda parte, más adelante, nosotros vemos lo siguiente. Vemos que el apóstol Pablo ya no solamente habla de lo que ve, sino que habla de lo que escucha. Una cosa tiene que ver con aquello que veo que puede suceder, y tengo cierta, estoy con una percepción. Pero cuando eres capaz de oír, por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, no viene por el ver. Dice que viene por el oír. Y entonces la capacidad que tienes de oír a Dios no es una percepción, es una seguridad, es una certeza. Es muy diferente el poder percibir cosas que el saber cosas. Y desde ahí, entonces el apóstol Pablo, en un momento dentro de toda esta historia, no solamente habla acerca de aquellas cosas que él cree, sino de aquellas cosas que ahora él sabe. Una cosa entonces tiene que ver con lo que soy capaz de ver y puedo determinar cosas que veo, y otra cosa es la seguridad de haber oído al Señor. El oír al Señor te da seguridad. Uno podría ver algo e interpretar algo equivocadamente. Uno podría percibir algo, notar algo. De pronto hay ciertas actitudes de personas que tú dices: estoy pensando, pero cuando oyes. Por eso oír la voz de Dios es parte de las más grandes seguridades que el hombre puede tener, cuando somos capaces de oír lo que el Señor dice. Por eso la fe viene por el oír. El oír es un elemento importante. La capacidad que tenemos de oír al Señor por medio de su palabra, eso produce fe en el corazón del hombre. Alguien diga amén. Ay, mire, me llegó un correo. Eso es lo primero. Lo segundo importante que hablamos acerca de esto, dijimos que en algunos casos y en algunos momentos, como dice la palabra, ellos comenzaron a aligerar la carga. ¿Por qué? Porque hay ciertas cargas que son innecesarias en nuestra vida, y este camino es largo. Ese camino es muy largo, y no vale la pena llevar cargas innecesarias. Mire, determine cosas en su vida. Cierre algunos asuntos que son innecesarios, porque a la larga, ¿para qué ir cargando cosas que al final, como este camino es un poquito largo, nos terminamos cansando? Y hay un montón de personas que quedan a mitad diciendo: ya no puedo más, estoy cansado, esto es difícil. Frente a eso, el Señor hace un llamado: vengan a mí, dijimos el jueves, los que estéis cargados, los que estéis trabajados, dice, yo. Eso no lo puedo ofrecer yo, ni como pastor, ni nadie en este lugar. Nadie puede ofrecer descanso. El Señor dice: vengan a mí, porque yo os haré descansar. Pero hay que estar dispuesto a soltar para descansar. Pero hay quien siempre retiene y quiere descansar. Por eso dijimos que nuestra obediencia a su palabra manifiesta descanso. Pero cuando uno está cansado, manifiesta desobediencia. Uno no debería, uno puede de alguna forma cansarse, pero llega un momento donde determinas tomar lo que vives y ponerlo a los pies de Cristo. Sin eso no sirve. Lo segundo que dijimos es que en algunos casos, a causa de nuestro cansancio, ya no podemos ayudar a mucha gente, porque necesitamos estar desocupados para poder cumplir también la palabra del Señor. A veces estamos tan cansados que ni siquiera podemos ayudar a nuestra familia. Estamos tan agotados, y uno de los trabajos del infierno es tratar de que usted no tenga fuerzas para continuar. De hecho, cuando uno está cansado, ya no puede disfrutar nada. Yo siempre digo que voy con algunos hermanos, a veces a algunos lugares, y los hermanos llegan entusiasmados, pero luego el cansancio, ya lo único que quieren es regresar a casa, porque el cansancio te impide disfrutar aquellas cosas que están delante de ti. Cuando estás cansado, puedes tener a tus hijos, pero hay quien llega cansado del trabajo y dice, por favor, quiero descansar, y eres capaz de rechazar el estar con tus hijos por el cansancio que sientes. A veces el cansancio es tan fuerte que ya ni siquiera quieres estar con tu esposa, con tus hijos, aunque los amas. No es que no los ames, el cansancio. Entonces el trabajo del enemigo es tratar de que usted se canse para que no pueda disfrutar aquellas cosas que el Señor le ha dado. Cuando el cansancio es mucho, y es un, si usted ve incluso, yo veo programas de animalitos, los animalitos a veces lo único que tienen que hacer para comerse a otro animalito es cansarlo. En un momento ya ni la vida es importante porque está tan cansado, ya no puede seguir corriendo. Y es un trabajo del enemigo cansarte para que te detengas, cansarte para que ya no sigas corriendo, cansarte. Y hay un montón de personas que están cansadas, que ya dejan de servir, dejan de intentarlo. En mi oficina comúnmente llegan personas diciendo, pastor, es que estoy cansado de esta situación, estoy cansado de esta relación, estoy cansado de mi marido, estoy cansado de mis hijos. Y ya dejan de orar, dejan de buscar a Dios. Entonces el cansancio es un enemigo de nuestra esperanza. Lo vuelvo a decir, el cansancio es un enemigo de nuestra esperanza. Y debemos cuidar y tener entonces alarmas encendidas cuando estemos. Por eso es importante, hay cosas que usted no va a poder hacer. Hay cosas que por más que se esfuerce, usted no las va a poder cambiar. Entregue sus cargas al Señor. Sea capaz de definir aquellas cosas que están haciendo una opresión sobre su vida y que le están quitando las fuerzas. Identifique eso para que pueda continuar, porque este camino es largo. Dígame, ¿están cansados? En el punto número 3, son solamente 11 puntos que vamos a tratar en el día de hoy. El apóstol Pablo dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, el mobiliario de la nave. Y lo que quiere decirnos en esta palabra el apóstol es que hay ciertas cosas en las cuales nosotros debemos involucrar, no solamente transferir responsabilidad, porque uno podría orar, decir, Señor, necesitamos ayuda, pero también debo activar mis fuerzas para poder colaborar con aquellas cosas que puedo hacer. Desde ese punto tomamos la palabra de Eclesiastés 9:10 que dice, todo lo que viniere a tu mano para hacerlo, hágalo. Lo vuelvo a decir, todo lo que viniera a tu mano para hacer, hágalo, según sea su fuerza. O sea, es el hecho de que debo tratar de hacer lo que esté a mi mano para hacer. Y no siempre esperar que el Señor haga todo lo que yo también puedo hacer. Hay ciertas cosas que le corresponden a Dios, hay algunas cosas que me corresponden a mí. Y hay otros que incluso van más allá y lo que hacen es transfieren, pastor, ore por mi familia. Yo no estoy orando, pero ore por mi familia. Pastor, ayúdeme con mi matrimonio, ayúdeme con mis hijos. Hay quien a veces me trae a sus hijos, me dice, pastor, por favor, ore por ellos, no se están portando muy mal. El tema es que yo puedo poner mi mano sobre ellos. El tema es qué estoy haciendo yo. Gracias por el entusiasmo. Entonces siempre hay personas esperando solamente una intervención divina, pero sin dar un esfuerzo humano en el asunto, sin empujar, sin ser responsable con aquellas cosas que pueden hacer. Hay cosas que usted no puede hacer, por favor, entrégueselas al Señor. Pero hay otras cosas que usted debe hacer. Defina cuál es su participación. El apóstol Pablo sabía que él iba a ser guardado, pero aún así ayudó, puso sus manos en el asunto. No debemos ser pasivos. De hecho, parte de lo que hablábamos con los hombres, no debemos ser pasivos. Debemos aprender a poner nuestras manos en el asunto. Si yo puedo colaborar, ¿qué estoy, cuál es mi participación en aquellas cosas que el Señor también quiere que yo haga? ¿Dónde está mi esfuerzo? Josué, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que esforzarte. Tienes que poner algo de ti. Yo estaré contigo, pero te demando esfuerzo. Mira que te mando. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando, Josué, que te esfuerces y seas valiente. Te mando que te esfuerces. Y la misma orden es para nosotros. La orden es que nos esforcemos, que hagamos nuestra tarea. Nuestro mayor esfuerzo tiene que estar orientado a buscar al Señor. Nuestro mayor esfuerzo tiene que estar orientado a buscar al Señor. No podemos solamente esperar una intervención de Dios si no nos esforzamos en buscarlo. No solamente necesitamos una intervención de Dios, sino una búsqueda profunda de su presencia. Esa búsqueda profunda de su presencia hará que la manifestación de su gloria la podamos ver en nuestra vida. Pero no está bien solamente esperar que Dios haga algo y yo esperar ver cómo el Señor lo hace. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que meter mis manos en el asunto. Que el Señor vea que estoy esforzándome en hacer su voluntad. Él hará cosas gloriosas. Él abrirá las puertas que yo no puedo abrir. Él abrirá la ventana de los cielos. Él intervendrá en algunas cosas que yo no puedo, pero que se vea que yo estoy metiendo mi mayor esfuerzo en el asunto. El Señor prometió, por supuesto, ayudarnos. Y todos nosotros necesitamos su ayuda. Y hay cosas que yo no puedo hacer, que solamente las va a hacer. Pero hay otras cosas que también debo yo meter todo mi esfuerzo en poder lograrlo. Por ejemplo, hay personas que me dicen: pastor, ore por nuestro matrimonio. No tengo ningún problema, consejerías, trabajos. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Cuál es su participación? ¿A qué está renunciando? ¿Cuáles son los cambios que ha provocado? No puede ser solamente el querer una intervención de Dios y no generar cambios con esfuerzo nosotros. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que esto cambie? No solamente pedirle al Señor, sino yo. ¿Qué estoy? Porque antes que cambie el matrimonio, una persona tiene que cambiar. A veces solamente esperamos que cambie el matrimonio y que Dios una noche transforme a la señora y en la mañana quede espectacular, quede pasiva, no peleona. O que el hombre de la noche a la mañana despierte y diga: amor, de ahora en adelante me levanto, lavo la losa, soy romántico. Que ella se devuelta y tenga una rosa entre los dientes. Eso no va a pasar así. Hay que ponerle esfuerzo a la cosa. Hay que estar dispuesto a generar cambios. Hay que estar dispuesto a renunciar a algunas cosas. Y desde ahí también comienza una transformación divina del Señor. Luego de eso, punto número 4, dice que no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y hablamos acerca de las señales. Ellos llevaban 14 días y aparentemente ya no había nada más que sacar. Y le digo esto, mire, a veces nosotros nos equivocamos pensando, mire, el diablo no maneja, el diablo no vive en casa, así que no está tratando de quitarte algo para tenerlo él. El diablo no tiene ni licencia de manejar. O sea, lo que quiere es llegar a tu corazón por medio de aquellas cosas. Que hay gente que dice: el diablo me quitó el trabajo. Tal vez lo perdiste. Hay que revisar cuál fue la razón. Pero más que eso, es qué pasa cuando pierdo algo. Cómo eso afecta mi vida, cómo afecta mis decisiones, cómo afecta mi conducta. Y cuando digo eso, es que hay cosas que se pueden perder, pero otras no se deben perder. Ya sacaron todo de la nave. El tema es si después de ver una nave vacía, ¿qué pasa en mi corazón? Ya sacaron los aparejos, ya sacaron las cosas importantes. Ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué salió de mí cuando las cosas se estaban perdiendo? ¿Qué salió de mí cuando estaba echando una cama al mar? ¿Qué pasa conmigo cuando de pronto alguien me dice: no hay más trabajo? ¿Qué pasa conmigo cuando de pronto la puerta se cierra? Se cerró la puerta, pero ¿qué cambió en mí? Lo importante es qué provocan en mí las cosas que vivo. No puede ser que solamente una puerta se cierre y en mí todo está bien, bueno. No, hay cosas que revisar en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, míreme, tenemos que pensar algunas cosas que de pronto están sucediendo y me tienen que llevar a una reflexión. No puede ser que cosas sucedan a mi alrededor y no me dé cuenta que debo cambiar cosas que están mal en mí. A veces sale una cosa. Mire, por favor, los madianitas cuando vinieron contra Israel, La Biblia dice que le quitaron todo el trigo, que lo hicieron vivir, pero cada vez esto se iba intensificando. Era Madián, luego los hijos del oriente se le sumaron, luego los amalecitas, y cada vez venían más personas. El tema es que ellos perdían el trigo, ellos perdían el fruto, pero retenían el orgullo, retenían el rechazo al Señor. El tema es, ¿cuál es el punto donde yo digo, voy a reflexionar sobre lo que hago? No solamente voy a lamentar lo que pierdo, sino que voy a reflexionar sobre lo que siento y sobre lo que hago. Hay personas que llegan siempre muy abajo, sin reflexionar sobre las cosas que viven o las cosas que hacen. Solamente lamentan las cosas que pierden, pero no están dispuestos a reflexionar sobre aquellas cosas que ellos mismos están haciendo mal. O sea, cuando yo digo eso, lo digo porque hay un ladrón en la cruz que está queriendo salir de la cruz y está diciendo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el tema no es si el Señor te puede salvar, el tema es qué ha cambiado estando en esa cruz, qué ha cambiado ahora que estás sufriendo. El sufrimiento no es provechoso si no genera cambios. Hay quien, por ejemplo, tiene crisis matrimoniales y sufre y me dice, pastor, es que estoy sufriendo en el matrimonio. El tema no es cuánto sufres, sino cuánto cambias con aquello que vives. Hay quien de pronto puede pasar una gran necesidad, por ejemplo, y el tema no es la necesidad, el tema es qué he sacado en conclusión, cuáles son los cambios que voy a hacer a partir de esta necesidad. A veces me ha pasado con personas que de pronto me dicen, pastor, me di a la quiebra, bueno, perdí todo, y al tiempo otra vez, a pesar de que se ordenó financieramente, vuelve otra vez a tener los mismos problemas. ¿Por qué? Porque el dolor no necesariamente genera cambios. Hay quien no tenía trabajo, encontró un trabajo, pero ahora a causa de los cambios que no ha efectuado en su vida, los vuelve a perder. Entonces no tiene que ver con el sufrimiento necesariamente. A veces el sufrimiento no es garantía de una transformación y de un cambio. Es más, se lo digo así: hay personas que cuando niños sufrieron mucho y tuvieron muchas necesidades, pero eso no ha generado que ahora ellos sean buenos padres. Viviendo cosas similares de dolor, el hecho de haber sufrido y haber pasado necesidad y haber tenido un padre ausente, no quiere decir que ahora tú cambiaste por lo que viviste. O sea, quiere decir que el dolor no siempre es garantía de un cambio. ¿Sabe lo que debe llevarnos esta palabra? A reflexionar de las cosas que pierdo, ¿qué cambio generan en mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que no debo permitir que el enemigo trabaje en mi corazón? Alguien diga amén. Y dijimos importante esto: debemos buscar a Dios para hacer su voluntad. Debemos buscar a Dios no solamente para salir de donde estoy. ¿Quién busca a Dios solamente para poder cambiar algo de aquello que vive y no está buscando a Dios para hacer su voluntad? No ha madurado lo suficiente, sino que siempre está queriendo que el Señor responda a lo que él necesita, pero no está buscando a Dios para hacer su voluntad. Y le digo una cosa: cuando usted desea y cuando usted determina hacer la voluntad de Dios, hay cosas que por naturaleza serán transformadas. O sea, yo me determino a buscar a Dios y hay puertas que Dios va a abrir. Por eso el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y la justicia del reino de Dios, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero a veces nos turbamos y comenzamos a buscar las añadiduras y todavía no buscamos al Señor. Pégale un codazo a su hermano que está a su lado. ¿Me van a cambiar el mensaje? Ok. Ya me pasó, dice, para que a ver si predico mejor. Eso me dijo. Ah, se ve mejor, que estaba borroso el otro. Entendí, para que predique mejor. No, se broma. Muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Miren, punto número 5: a causa de lo que enfrentaban, ellos perdieron la esperanza. Lucas dice, y perdimos toda esperanza de salvarnos, versículo 20. Entonces uno debe, míreme, debe cuidar lo que pierde en relación a lo que vive. Uno tiene que determinar lo que está viviendo y saber qué temporada es. Si hay un otoño, míreme, las temporadas en la vida del hombre son importantes identificarlas. En el otoño es normal que cosas se pierdan. No debe retener hojas que están secas, porque es una temporada de transformación y cambio. Hay cosas que naturalmente se tendrán que ir. Y a veces, tratando de retener algo, no permitimos el espacio para la renovación. O sea, a veces hay personas que, haciendo un buen trabajo y siendo buenos profesionales, siendo responsables, dicen, es que perdí el trabajo. No lo perdiste, te lo están cambiando. No llores por aquello que el Señor está haciendo intencionalmente. Tienes que aprender a identificar la temporada que estás viviendo. El Señor habla de temporadas. Y aún en su palabra dice, cuando veáis que la higuera florece, esa es una primavera. Saber, dice, sepan, sabed que el verano está cerca. Hay cosas que son señales, por eso un hijo de Dios tendrá que aprender a leer las señales y las temporadas para saber cuál es la temporada que está viviendo. Saber cuál es la temporada te hará saber lo que tienes que hacer y las cosas que vas a vivir en esa temporada. No puedes reclamar por lo que vives si no has leído la temporada en la que estás. Hay temporadas para poder disfrutar de lo que Dios está haciendo. Hay temporadas de júbilo, de alegría. Hay tiempos que deben gobernar las estaciones de nuestra vida. No todas, míreme, no todas las estaciones son eternas. Uno tendrá que saber, no todos vamos a vivir las mismas estaciones. Hay quien está viviendo ahora una estación diferente. Aprenda a administrar la estación que vive. No se enoje por lo que vive. Aprenda a administrar la estación que vive. Hay quien dice, ay, pastor, a mí no me gusta el invierno. Lo vas a vivir aunque no te guste. Donde de pronto todo está oscuro, donde todo es un poquito más frío, es una temporada. Tendrás que prepararte para esa estación. Tendrás que reservar cosas para las estaciones. Cada estación demanda cosas de nosotros. Somos nosotros los que debemos aprender a administrar las estaciones de nuestra vida. Alguien diga amén. Entonces podemos perder los muebles, el barco, todo lo demás, pero Lucas está diciendo, perdimos la esperanza. Son los efectos de la tormenta. La tormenta aparece para afectar lo que sentimos, lo que creemos, lo que esperamos. Lo que intenta la tormenta, míreme, lo que intenta aquello que se levanta es tratar de sacar de mí las promesas, la fe, las proyecciones. Que usted diga, ya no sé, no tengo esperanza. Cuando la tormenta toca la esperanza, es complicado. Hay cosas que uno puede perder, pero hay cosas que uno debe retener, no perderlas. No pierda la fe. Lo vuelvo a decir, no pierda la fe. No pierda la esperanza. No pierda su oración. No pierda su comunión. No pierda su búsqueda con el Señor. No pierda su alabanza. No deje de glorificar a Dios. Por muy difícil que sea la temporada, por muy difícil que sea lo que está o cree que está perdiendo, hay cosas que no deben salir de su vida. La alabanza no puede salir de usted. Adora al Señor por la mañana, adora al Señor al mediodía, adora al Señor por la noche. Alabe al Señor independiente de lo que ahora mismo esté viviendo. Yo no sé lo que vive, pero sí sé lo que tiene que hacer: alabar al Señor. No sé si ahora mismo está sano, está enfermo, pero alabe al Señor. Yo no sé si está triste o está alegre, pero alabe al Señor. Que lo que usted ahora mismo esté viviendo no defina lo que tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer es alabar al Señor. Mire, esa alabanza estará de continuo en su boca, no la suelte. No deje de orar por aquellas cosas que ahora mismo está pasando, porque tendemos a soltar cosas. No hay problema si se va la cama por el mar, no hay problema si el barco se pierde. El problema es cuando las cosas, como la esperanza, como la fe, como la confianza, como el amor, como mi búsqueda, las comienzo a perder. Eso sí es peor que la tormenta. Porque lo que te va a ayudar a soportar lo que vives es la fe que el Señor te ha dado. No pierdas esa fe, no pierdas tu adoración, no pierdas tu amor por el Señor, no pierdas el amor por tu hermano. Mire, la gente puede equivocarse, pero tienes que continuar amándolos. La gente va a fallar, pero tienes que seguir amándolos, porque eso es parte de un mandato. El Señor dijo: les dejo un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Yo les demando que amen a su hermano, independiente de lo que pase, independiente de lo que hagan, independiente de lo que sientan, independiente de cualquier cosa. El amor no está en juego. Se pueden perder cosas, el amor no se puede perder. Cuando el Señor recrimina a la iglesia en Éfeso, le está diciendo: sirve muy lindo, haces muchas cosas, pero dejaste tu primer amor. Hay cosas que no puedes dejar, hay cosas que no se pueden caer por la borda, hay cosas que hay que retener. Debo retener mi búsqueda del Señor, debo retener mi alabanza al Señor, debo retener mi fe en el Señor. Mire, el diablo puede ir con todo, pero yo voy a mantener mi confianza en el Señor, voy a esperar en el Señor, independiente de lo que pase, de lo que sienta, de lo que crea que he perdido. Voy a retener mi fe en el Señor Jesucristo. O sea, usted puede perder, y yo también, muchas cosas, y créame que hemos perdido cosas en la vida. Usted y yo hemos perdido cosas, hemos pasado por temporadas difíciles. El tema no es si hemos pasado, sino cómo hemos enfrentado esas temporadas. Usted y yo hemos vivido seguramente momentos muy complejos. A veces hemos tenido y a veces no. A veces hemos comido lo que hemos querido y a veces lo que hay. Y está bien. El tema es cómo eso cambia mi corazón. A veces hay personas que lo que viven, lo que saca, es un reclamo delante del Señor, un cuestionamiento diciendo: ¿dónde está el Señor si me amara? Y nos volvemos gedeones. Personas que reclamamos por aquellas cosas que vivimos. Pero tenemos que ser como Job, que a pesar de lo que vivimos, seguimos adorando a Dios. Que lo que tengo no define mi adoración al Señor, que lo que siento no define mi adoración al Señor. Si usted le preguntara a Job qué sentía, le quiero decir lo que él pudo haber sentido: dolor por haber perdido tantas cosas, sus hijos, sus bienes, todo, hasta su salud. Él sentía dolor, pero el dolor que sentía no determinó su alabanza, no determinó su fe ni su confianza en el Señor, diciendo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Lo que está diciendo: espero, esperanza es lo que tengo. Cuando Él dice "en Él esperaré", usa esa palabra esperanza, o sea, estoy esperando en el Señor, estoy esperando en el Señor. La Biblia dice: los que esperan en el Señor, ellos tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, aquellos que tienen la esperanza en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Por eso tenemos que esperar en el Señor. Cuando Lucas le está diciendo: perdimos toda esperanza de salvarnos. ¿Cómo puedes perder la esperanza por una tormenta? Una cosa es ver cómo los muebles se están tirando al mar, cómo el trigo se está tirando al mar, pero mi fe no va a caer en ese mar. Mi fe está en el Señor. Hay cosas que no voy a perder en medio de las tormentas que vivo. Puedo perder muchas cosas. ¿Se puede perder el trabajo? Sí. ¿Se puede perder una casa? Sí. ¿Se puede perder un emprendimiento? Sí. Se pueden perder muchas cosas, aún la salud la podemos perder, pero lo que no voy a perder es mi fe en el Señor Jesucristo. Voy a seguir confiando en el Señor, voy a seguir esperando en el Señor, voy a seguir creyendo que Dios hará cosas a pesar de lo que ahora mismo estoy viviendo. Eso no es fácil, Y quizás gritarlo desde un púlpito parece fácil, pero no lo es. Vivirlo, sentirlo, ver cómo todas las cosas están cayendo a pedazos en algún momento. Y créanme que yo he estado en ese punto. No una vez, muchas veces. Vivir situaciones donde no sabes ni qué hacer, ni cómo enfrentar el mañana. Llegar y no saber dónde y qué viene ahora. ¿Qué me espera mañana? ¿Cómo voy a enfrentar lo que me toca vivir? He estado en ese punto muchas veces, sin tener respuesta siquiera, pero manteniendo mi fe que Dios puede hacer algo y confiando que no va a ser lo que yo quiero, porque tal vez lo que yo quiero no está bien. No siempre estoy calibrado al Señor 100%. A veces no sé lo que el Señor va a hacer, pero sí sé lo que yo tengo que hacer. Voy a confiar en el Señor, voy a descansar en sus promesas. Sé que su palabra dice: encomienda a Jehová su camino, confía en Él, Él hará. Guarda silencio. Hay un momento que tienes que guardar silencio, esperar en Él, y Él hará. Hay un momento donde el Señor demanda de ti una absoluta confianza. En medio de las tormentas que puedas vivir, debes mantener una absoluta confianza en Él. Lucas dice: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y parece que la tormenta era tan fuerte que no solamente hizo que perdiera la maleta Lucas, sino también su fe. Porque justamente las tormentas vienen, las dificultades que enfrentamos intentan sacar cosas importantes de nosotros. No permita que su fe se apague. No permita que su confianza en Dios falte. No permita que su amor al Señor se pierda. No pierda lo que debe hacer. No permita que lo que está viviendo defina su alabanza al Señor. Si conoces al Señor en este proceso, ganaste. Si conoces al Señor en una tormenta, ganaste. Si conoces un poquito más al Señor en medio de este proceso, ganaste. No perdiste. Las cosas van y vienen. Míreme, las cosas van y vienen. A veces hay un momento que no hay nada. Y créame que yo he estado ahí. De muy pequeño comencé a trabajar levantando algunos emprendimientos. Y en un momento de mi vida, en uno de los emprendimientos, que iba como avión, hermanos, como avión. Tremendo. Yo estaba muy contento. Un gerente del Banco Santander se asoció conmigo y comenzamos una empresa. Nos fue muy bien, teníamos contabilidad, más de 300 empresas en contabilidad. Teníamos outsourcing, teníamos restaurantes, teníamos factoring, teníamos una OTEC, teníamos un montón de cosas. Nos empezó a ir tan bien. Por primera vez después de tanto tiempo tenía una oficina hermosa. Comenzamos a contratar personas. Empezamos a abrir al tema gastronómico y era todo bien, hasta que una persona dentro de la compañía, que más encima yo la llevé, metió su mano, lo rompió todo. Todo se vino abajo. Todo se rompió. Teniendo cerca de 22 años, en un momento de estar tan bien, muy bien económicamente, ahora me vine abajo. Tenía más de 200 millones en deuda por una persona que hizo algo que no debía hacer. Y todo estaba abajo. Me recuerdo que en esa oportunidad, lo recordaba hace días atrás con alguien, no me recuerdo quién, estaba tan angustiado porque vi como todo lo que tanto tardé. Y cuando uno ha tenido tantas dificultades en la vida económicas, uno valora las cosas. Y yo estaba tan contento porque veía el futuro, como lo dice el himno nacional, el futuro esplendor. Y todo, como dice otra canción, todo se derrumbó. dentro de mí. Dentro de mí. Y lo sentí así como todo caer. En medio de ese proceso. Ah, ustedes saben esa canción. Y me recuerdo que. Y recuerdo que en medio de ese proceso, uno conversando el otro día con una persona, por eso me acordé, conversando con una persona, yo recuerdo cuando niño no pude tener una bicicleta. Y en medio de todo eso, como me estaba yendo tan bien, me compré una bicicleta. Y una bicicleta carísima. En ese tiempo hablo. Me tiene que haber costado un poquito más de $1,000,000. En ese tiempo, que hoy día serían como 3. Era una bicicleta cara. Yo la podía comprar y yo quería tener una bicicleta buena. Agarré mi bicicleta y como era un trauma de niño. ¿Todos tenemos alguno? Dígame, ayúdeme. La llevé a la pieza y la dejé ahí. Solo miraba mi bicicleta. Nunca la ocupé. Nunca la ocupé. Solo la dejé. ¿Sabe por qué? Porque mirarla ya me hacía sentir como bien, como decir, tengo una bicicleta que no tuve cuando niño. Tenía autos, tenía todo, pero bicicleta no había. Entonces dije, quiero comprarme una, y me la compré. Y cuando todo se vino abajo, económicamente, todo lo que ya les conté, sin mayor detalle, por supuesto, yo miraba mi bicicleta, lo único que no quería vender era mi bicicleta. Y decía, no la quiero vender. Recuerdo un día que estaba orando y el Espíritu Santo viene a mi corazón y me dice, porque les digo, cuando Dios habla, no Dios solamente habla para hacer cosas que queremos, sino cosas que nos desafían. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que tomes esa bicicleta. Y es tan específico, me dice, quiere que se la des a tal persona. ¿Y sabe lo peor de eso? Es que la persona a la cual el Señor me dice que se la dé era un hermano inestable. Iba, no iba, nunca a la iglesia, iba de vez en cuando. Si me dice que se la dé una persona que es esforzada, que es 100%, a lo mejor hasta me alegro, pero digo, se lo merece. Pero era mi bicicleta de trauma. No la había usado. Y el Señor me pide que se la dé a alguien que. Yo, míreme, yo pienso que no se la merece. Yo. Así que, con mucha tristeza en mi corazón, la tomé, la metí en una camioneta, ni siquiera la quise andar, y se la llevé. Cuando esta persona la recibe, yo le doy toda la explicación del caso. Le digo, mire, no está usada, es carísima, y usted no se la merece. Pero el Señor me dijo que se la tenía que entregar a usted. Él, míreme, ni siquiera fue que me dijo, ¡ay, gracias! Y dijo, ¡ah, qué bueno! Así como que casi como que sentía que se la merecía. Estuvo a punto de quitársela. Y yo pensé que él iba a quedar como impactado. A él ni le importó mi explicación. Porque en realidad era algo, un problema mío, no un problema de él. Y Dios estaba probando mi obediencia. Porque para mí era más fácil haberla entregado. De hecho, en un momento dije, ¿por qué no la vendí antes? ¿Pero qué estaba probando el Señor algo acá? Y estaba tan hundido. Que en realidad cuando tú estás tan hundido en algún momento de tu vida, perder un poco más ya no significa tanto. Cuando has sufrido tanto por alguna razón, sufrir un poco más parece que ya no es tan grave. Así que para mí un poco más, un poco menos, ya era irrelevante. Habían cosas aquí en el corazón. Y Dios tenía que seguir sacando cosas. ¿Sabe por qué? Míreme. Porque en ese proceso no solamente perdí las empresas, perdí las participaciones, perdí todo lo que pudo haber perdido, sino que Dios quería que también perdiera el orgullo. Y quizás lo más hermoso de ese proceso es que el Señor no solamente me hizo perder, entre comillas, empresas, sino que perder el orgullo de que con un chasquido de dedo todo se cae. Y yo creyendo que estaba construyendo un era el próximo empresario multimillonario de la galaxia. Y el Señor dice: quiero que bajes de ese arbolito. Es como decir: Zaqueo, bájese. Porque si no te bajas, hay cosas que no pueden cambiar. Y siento que lo mejor que pudo haber hecho el Señor es haberme derrumbado todo, como lo hizo, porque perdí ese concepto de que había logrado algo y de que había alcanzado algo, y que de pronto me vi con las manos vacías, peor que como empecé. Porque cuando empecé no tenía nada. Es más, a mí me fueron a golpear. Mire, ¿sabes lo que es que alguien vaya a golpearte la puerta, a ofrecer tu negocio, y tú digas: yo no tengo plata y no sé por qué, sino? Pero la persona, la gracia del Señor te abre puertas. Ese hombre me fue a ofrecer porque dijo: vi algo en ti. Así me lo dijo en mi oficina. Yo trabajaba en la municipalidad y él me dijo: vi algo en ti. No sé, cuando conversamos, vi algo en ti y quiso hacer negocios conmigo. Yo no tenía nada y él lo tenía todo. Y él quiso asociarse conmigo. Era una cosa extraña, pero el Señor provocó esas cosas. Pero cuando llegué a un punto y todo se derrumbó, entonces me di cuenta, ahora estaba peor que como cuando empecé, porque cuando empecé no tenía nada, pero ahora tenía más de 200 millones en deuda. Y estaba mirando, diciendo: ¿y ahora? Como dice alguien por ahí, ¿quién podrá ayudarme? ¿Y sabe lo que hice? Oré al Señor profundamente y le pedí perdón al Señor, porque en ese proceso me volví un orgulloso, un altivo. Y qué bueno que vino esa tormenta. Qué bueno que perdí todo lo que perdí. Y qué bueno que pasó todo lo que pasó, porque yo estaba ordenando ahí mi oficinita, estaba con compañeros de curso que habían salido. Yo decía: uy, mira, y le mostraba todo lo que yo tenía, todo lo que había logrado, y eso deshonraba al Señor, porque en realidad un corazón orgulloso deshonra al Señor. Y a veces es bueno llegar ahí para que el Señor te pueda levantar. Y cuando estaba ahí abajo, sin saber qué hacer ni cómo salir, el Señor como que me aplaste, me sigue aplastando para que aprenda. Y me humillé delante del Señor. ¿Y sabe lo que le dije? Señor, ayúdame. Es como Pedro hundiéndose, diciendo: Señor, sálvame. Porque ahora ni mi contacto, mi capacidad, o lo que yo pensé que tenía, no servía para nada. No tenía cómo salir de este asunto. Y ahí en ese proceso el Señor me manda a regalar esa bicicleta. Y lo que yo hice, dije: bueno, lo voy a hacer, si total, dar o no dar, hoy día ya. Y el Señor, como que sentí que mis manos quedaron vacías. Y en medio de eso le dije: Señor, ayúdame. Solo ayúdame. Y me arrepentí del corazón orgulloso que se había levantado. Y creo que fue lo mejor haberlo perdido todo, pero haber reconocido que en realidad no es la capacidad que yo tuve, porque yo nunca tuve la capacidad. Fue Dios el que me abrió la puerta. Y después de entregar esa bicicleta, me acuerdo que me volví para mi casa, me senté y dije: Señor, ¿y ahora qué? Solo voy a esperar en usted. ¿Sabe por qué? Porque no tenía opción, no podía hacer nada. No importa lo que hiciera, no era suficiente. Así que dije: voy a esperar. Voy a esperar. Pasaron un par de semanas y el Señor, que es tan bueno, tan hermoso, toca el corazón de una persona que me empiezan a hacer contacto, comienzo a asesorar a algunas personas. Y el Señor, en dos meses tardó el Señor en devolverme no solamente eso, sino que más de lo que había perdido. Pude pagar todo en 2 meses. ¿Sabe lo que significa pagar todo en 2 meses? Y pude tener un dinero y regalarle a mi padre una camioneta. Pude tener dinero y bendecir a mis hermanos con un corazón diferente, porque ya eso para mí no significaba lo que antes significó. Yo vi la mano del Señor como se estiró en mi miseria. Míreme, en mi miseria, porque lo que había tenido en algún momento me llevó a la miseria del orgullo, a creer que había logrado algo con mis fuerzas. Y Dios me hizo entender que Él puede abrir su mano y Él también puede cerrar su mano. Y lo que debo retener es mi confianza en Él. Y aprendí que las cosas van y vienen, que Dios puede abrir una puerta, Dios también la puede cerrar. Y que lo más importante no es si se va una casa o se va un auto, lo más importante es que retengas tu fe. Y si hay que humillarse delante de Dios, y si esta tormenta te ha llevado a doblar tu rodilla delante de Dios, gloria a Dios por esa tormenta, porque Dios no tiene problema en volver a abrir su mano. Dios no tiene problema en abrir una puerta. Dios no tiene problema en extender su gracia. Pero nosotros nos volvemos orgullosos. Por eso algunas tormentas son necesarias, para que vengan a sacudir cosas que están mal. Tormentas en nuestra vida, tormentas aún en nuestra familia, cosas que vienen a golpear para no creer que estamos en un lugar. Mire, el único lugar donde Dios responde es cuando estamos de rodilla delante de Él, cuando sacamos todo orgullo de nuestro corazón, cuando nos volvemos humildes. Y si viene una tormenta a quitarnos todo, si nos deja de rodilla, gloria a Dios por esa tormenta que viene a sacar esos orgullos, esas altiveces del hombre, para mostrar al hombre quién es y lo que tiene. Y en realidad nos damos cuenta que no tenemos nada en sí en la tierra, pero lo tenemos todo en el Señor. Que Cristo es nuestro todo, que el Señor es nuestra ayuda, que Él puede estirar su mano otra vez, Él puede devolvernos otra vez al barco, Él puede caminar con nosotros en la tormenta. Y eso es lo más importante: un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y que si ahora mismo las cosas están siendo sacudidas, mire, hay cosas que se van a perder, pero retenga su adoración, retenga. Eso fue lo que le dijo la mujer de Job a su esposo: aún retienes tu integridad, aún retienes tu adoración, mira cómo está tu cuerpo. Y él dijo esto: yo lo tengo porque entiendo que Dios me ha dado todo. Yo vine desnudo, el Señor me vistió. Yo vine sin hijos, el Señor me los dio. Yo vine sin vacas, sin ovejas, el Señor me los dio. Yo salí desnudo del vientre de mi madre, y el Señor me ha vestido, el Señor me ha dado comida, el Señor me ha dado casa, el Señor me ha dado esposa, el Señor me dio, el Señor me... Cuando tú reconoces todo lo que el Señor te ha dado, todavía podrías estar desnudo, pero el Señor te cubrió. Todavía podrías estar con hambre, pero el Señor te alimentó. Lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y esa es la humildad: reconocer que lo que tengo, Dios me lo ha dado. No es mi fuerza, no es mi habilidad, es la gracia de Dios que me ha dado todo. Recuerda dónde estabas, recuerda de dónde el Señor te sacó, recuerda cuando no tenías y le llorabas al Señor que te abriera una puerta, recuerda cuando cruzaste la frontera, recuerda cuando venías vacío, sin esperanza, y el Señor estiró su mano y te dijo: te voy a ayudar, te voy a ayudar, tú no puedes solo, te voy a ayudar, te voy a levantar, te voy a sostener. Recuerda cuando golpeaba la puerta a la depresión de tu hogar, de tu corazón, y el Señor te ayudó. Viniste desnudo, pero el Señor te ha cubierto. Viniste todo lleno de heridas y el Señor te ha sanado. Eso es gracia. No puedes llenarte de orgullo, de altivez. Lo que has logrado, lo que crees que has logrado, no puede cambiar tu corazón. Debe postrarte a los pies de Cristo y reconocer que Él es todo lo que tienes, y que si lo tienes a Él, lo tienes todo, y nada le falta a los que temen al Señor. Las cosas pueden terminar, las cosas pueden pasar, pero Dios y su amor permanecen con su iglesia. Él te va a sostener, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a guardar, Él podrá otra vez restituir. Si algo se perdió, lo puede restituir, y aún así no lo hiciera, lo tenemos a Él, lo tenemos a Él.